Es un extraordinario gusto recibir en estos micrófonos de Enfoque Noticias al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lorenzo? Bienvenido.
Alicia, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Te mando un saludo a tu auditorio.
Pues es que tienen muchas noticias en el INE en estos últimos días, pero me encantaría platicar un poquito, para empezar, de esta estrategia de cultura cívica. La incívica ha ido progresando y parece que se le da poca importancia en materia de noticias, pero considerando que nuestro sistema electoral nos ha dado confianza de a quién elegimos y cómo le elegimos, el conocerla y el trabajar en esta cultura cívica es fundamental, ¿no?
Absolutamente, Alicia. Y aunque, bueno, pues ahora todos los esfuerzos del instituto están convergiendo en torno a la organización del proceso electoral, que va a ser el más grande el próximo año, que va a ser el más grande en nuestra historia, tanto por el número de ciudadanas y ciudadanos involucrados, potenciales electores, como por el número de cargos en disputa. Pero creo que lo que tú comentas es fundamental. Es decir, el instituto tiene entre sus responsabilidades no solamente organizar las elecciones, no solamente arbitrar las disputas entre los partidos, o fiscalizar las cuentas de estos, administrar los tiempos de radio y televisión, suministrar la credencial, proporcionar la credencial de identidad, que es la credencial para votar con fotografía de las y los ciudadanos, sino también, entre otras, justamente la que mencionas, es decir, diseñar los programas, las estrategias de cultura cívica, que son fundamentales porque en las democracias, pues el papel de las y los ciudadanos no solamente se limita a votar, pasa por ahí sin duda, sino también pues implica, digamos, participar activamente en los procesos de decisión política. Y esto pasa por informarse, ¿no? Pasa por discutir, debatir en múltiples planos, no solamente en democracia de debate en los parlamentos. Es importante que las cosas públicas se debatan en distintos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito, digamos, de los conocidos, porque eso fomenta la cultura del debate, por un lado, pero además empodera a los propios ciudadanos. Y a partir de eso, los ciudadanos tienen que exigir eso, exigir a sus autoridades el cumplimiento de la palabra empeñada, el cumplimiento, digamos, del respeto a los propios derechos, y eso es una ciudadanía más fuerte. La encívica que mencionas, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, se centra en esos tres ejes, diálogo, ¿no? Verdad, es decir, una discusión lo más informada posible en tiempos de desinformación y de noticias falsas, esto es fundamental, y exigencia. Y eso vuelve a una ciudadanía cada vez más robusta, consciente, apropiada de sus derechos, empoderada de sus derechos, y también, sobre todo, consciente de las responsabilidades que tiene que cumplir en un contexto democrático. Entonces, esto que mencionas es fundamental. Por supuesto que estos esfuerzos hoy se enfocan hacia las elecciones, ¿no? Tenemos que maximizar este espacio privilegiado de decisión colectiva, pero trascienden las elecciones. Y es que en los tiempos que corren, la verdad, pues estamos viviendo momentos, Alicia, en los que pues los ciudadanos muchas veces son, es decir, no se apropian de los valores democráticos en la convivencia cotidiana. Son tiempos de mucha polarización, de mucha intolerancia, de, digámoslo así, de poco diálogo. Y esto es acaba erosionando a la democracia, ¿no? Es decir, donde no hay tolerancia, donde hay visiones de blanco y negro, pues la democracia acaba agotándose, ¿no? Y más bien surgen estos que muchos hemos llamado, como hoy en día, como pulsiones autoritarias, ¿no?
Ahora tenemos frente a sí, como decías, un desafío mayúsculo con las elecciones intermedias, pero también hay decisiones que ha tomado el instituto en estos días que hacen o que nosotros debiéramos conocer a profundidad, porque lo más importante es vencer la dimensión sanitaria de las elecciones, claro, que es un riesgo ciudadano, y además, ¿cómo le van a hacer? Porque las elecciones las hacemos los ciudadanos, participamos los ciudadanos, y el resultado es para los ciudadanos.
No, absolutamente, Alicia. Yo creo que estás, vaya, lo que tú estás mencionando es una preocupación no solamente en México, sino es una preocupación global. Desde que el COVID-19 fue declarado como pandemia por la OMS, todas las autoridades electorales de todo el mundo hemos estado en mucha comunicación y observando lo que hacemos unas y otras, precisamente para tratar de identificar buenas prácticas, porque déjame decirlo de esta manera, nuestro gran desafío es que las elecciones, uh-huh, que como bien dices, implican una movilización enorme de personas. Mira, déjame, uh-huh, darte un par de datos de las elecciones del próximo año. Uh-huh. Nosotros vamos a tener que sortear, insacular y visitar en sus domicilios a 12.3 millones de ciudadanas y ciudadanos en los meses de febrero y marzo. Y el día de la jornada electoral, más de 1.5 millones de personas estarán operando las casillas como funcionarios de esos centros de votación. Entonces, digamos, es justo lo hacer una elección implica, digamos así, una serie de prácticas que van justo en contra de lo que son las recomendaciones sanitarias, sana distancia, guardarse en sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío es cómo le hacemos para que, como me gusta decir, que las elecciones y con ello la democracia no sean una víctima más del COVID-19. Uh-huh. Esto ha pasado por una serie de protocolos muy rigurosos. Tú recordarás, hace unas semanas hubo un diputado ahí en, que fue de, al Consejo General, a la sesión del Consejo General, como representante de su grupo parlamentario, y no quería usar el cubrebocas cuando hablaba. Cuando esto va en contra de todas las recomendaciones sanitarias nacionales e internacionales.
Pues sí.
Bueno, ese es un ejemplo, un botón de muestra, que es lo que decidimos, pues suspender la sesión. Todos nos fuimos a conectar desde nuestras oficinas para seguir la sesión de manera virtual y lo dejamos solo, porque creo que ese es un acto de responsabilidad, el cuidarnos a todas y a todos. Bueno, ese es solamente un botón de muestra, Alicia, pero...
O sea, toda la insaculación incluirá reglas para, claro, mantener cuidados y medidas de protección, ¿no?
Así es. Mira, nosotros, Alicia, acabamos de realizar exitosamente el 18 de octubre pasado, uh-huh, elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y las hicimos bajo estrictas medidas sanitarias, muchos protocolos para la actuación de nuestra gente en campo, cómo tenían que atender o que contactarse con los ciudadanos manteniendo las prevenciones sanitarias, protocolos de cómo operaban las casillas el día de la elección. Por ejemplo, en las casillas no se permitió y no se permitirá el acceso de ninguna persona que no porte el cubrebocas. Obviamente, si alguien no lo lleva, se lo vamos a tener que proveer. Las funcionarias y funcionarios de casilla tienen que utilizar careta a lo largo del día, material sanitizante, etcétera, etcétera. Es decir, son muchas medidas muy estrictas, hemos sido muy puntuales en esto, y la verdad, los resultados están a la vista. Si tú ves la curva de contagio en Coahuila y en Hidalgo, uh-huh, no se vieron alteradas por la actividad electoral. Sí, son curvas que van a la alza, pero no por las elecciones, sino porque pues la pandemia está a todo lo que da. ¿Qué queremos decir con esto? Que ese es un buen ejemplo, Alicia, de lo que vamos a tener,
o sea,
que hacer.
Tuvimos elecciones neutras en materia COVID.
Mira, absolutamente. Uh-huh. Creemos que el derecho a la salud, uh-huh, no puede reñir, no puede entrar en colisión, wow, con los derechos a participación política. Uh-huh. Se trata de cómo los dos coexisten. Esto implica una serie de medidas, mucho cuidado y demás, sin que entren en colisión. Te pongo un ejemplo más, Alicia. Desde agosto están operando nuestros más de 700 módulos de atención ciudadana con trámites que están funcionando por cita. Y la verdad hay una gran noticia. La ciudadanía está actuando con una enorme responsabilidad. Y de entonces a la fecha, solamente en un módulo identificamos un brote de contagio, cerramos el módulo, mandamos a nuestros funcionarios a cuarentena, avisamos a los ciudadanos que fueron al módulo de que había ocurrido este brote, se contuvo. Se atendió a las personas que habían sido contagiadas y pudimos reabrir el módulo. Un módulo de 700 a lo largo de 4 meses. Es decir, es un buen ejemplo de cómo estamos cuidando a la salud, porque creemos que cuidando a la salud de las y los ciudadanos, cuidamos también a la democracia y a las elecciones.
Bueno, es evidente que la responsabilidad de ambos, ciudadanía y funcionarios, ha sido lógica, pero ahora también tienen otro reto, es la dimensión económica de mantener esa atención especial, de cumplir con las reglas de equidad que se han impuesto constitucionalmente en México, de hacer toda la selección, a pesar de que los partidos brincan de una manera o de otra, y a veces los gobernantes se entrometen en las elecciones cuando no deben. O sea, ese es otro nivel de desafío, ¿no?
Absolutamente. Mira, afortunadamente, ayer justo el Consejo General en la tarde aprobó el presupuesto ajustado, Tuvimos un recorte de 870 millones de pesos respecto de lo que solicitamos por parte de la Cámara de Diputados, lo que constituye, por cierto, el recorte más grande de la historia en un año de elecciones federales. Ahora cancelamos proyectos, pospusimos inversiones, pero las elecciones no están en riesgo y mucho menos todo el gasto que tendremos que hacer, que nosotros no lo vemos como tal, sino como una medida de cuidado para todos estos gastos en cubrebocas, en caretas, en geles, en material sanitizante, etcétera, etcétera, que va a ser indispensable para que la elección llegue a buen puerto, por un lado. Y luego, por otro lado, pues está, pues eso que mencionas, Alicia, y que es parte déjame decirlo así, de la chamba del INE. Uh-huh. Desde hace pues más de dos décadas, el INE no solamente es responsable de hacer las elecciones, de organizar las elecciones, de montar las casillas, capacitar a los funcionarios de las mismas, etcétera, sino también de arbitrar la política, es decir, de resolver las disputas y de ser el responsable de vigilar que el marco constitucional se respete. Hay un artículo que se modificó en 2007 en la Constitución, se introdujo en la Constitución una serie de disposiciones en el artículo 134 que establecen la obligación de todos los funcionarios públicos, de todos, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales, de actuar en su ejercicio público con apego al principio de imparcialidad. Es decir, no pueden intervenir en las elecciones ni con dichos ni desviando recursos públicos, lo cual constituye, por cierto, un delito. Y es que venimos de una historia que seguramente te acordarás, Alicia. Uh-huh. Vicente Fox, siendo presidente, intervino en las elecciones. Te acordarás de aquella expresión de muy usada por Fox de que había que cambiar jinete y no caballo. Uh-huh. no de
sí,
caballo.
Es cierto. Uh-huh.
Con lo cual pues se generó una intromisión indebida y provocó no solamente una decisión del Tribunal Electoral que dijo con todas las letras que había puesto en riesgo con su imprudencia la elección federal, sino además provocó que se modificara la Constitución. Esa fue una demanda de la oposición que se llevó al Congreso y que implicó la modificación de la Constitución. Yo creo que hoy, responsablemente, todos los actores, desde el presidente hasta los funcionarios municipales, pues tienen que apegarse a lo que son las reglas del juego y respetarlas, ¿no? Uh-huh. En eso, sobre todo en eso, se evidencia la vocación democrática, en la capacidad de contenerse y de respetar las reglas del juego, que son las que el INE tendrá que vigilar para que la elección efectivamente llegue a buen puerto. Así que, como bien dices, no solamente es una responsabilidad sanitaria, sino también una enorme responsabilidad de cuidar el orden democrático. El INE es el auténtico, mandatado por la Constitución, guardián del orden constitucional y del orden democrático en las elecciones.
Pues hoy por hoy creo que esta inclusión, inclusive de nuevos partidos políticos, nuevas fuerzas públicas, que estaban de alguna manera excluidas, también son un nuevo desafío. La fiscalización de ingresos y gastos de los partidos tienen retos por delante, pero ojalá que todos los ciudadanos nos involucráramos para saber todos los días en esta cívica, en esta cultura ciudadana de cómo hacer valer a nuestro INE, porque el INE no es de los gobernantes, el INE es de los ciudadanos.
Totalmente de acuerdo. Mire, el INE yo creo que es la joya de la corona, probablemente es la institución más emblemática de ese difícil, complejo, lento, pero al final del día exitoso proceso de transición política. Hace 30 años en México no había garantías de que el voto ciudadano se respetara, no había garantías de que el voto ciudadano pudiera emitirse de manera libre, no había garantías de certeza en la organización de las elecciones, no había pues garantías de que efectivamente la competencia fuera democrática. Hoy las tenemos. Sin duda hay mucho por hacer, Alicia, y habrá que discutir cómo mejoramos nuestro sistema electoral, cómo lo volvemos menos caro, pero hoy es un sistema que funciona. Mira, en los últimos 6 años, desde que el IFE se convirtió en INE, en México hemos tenido a través de las elecciones el índice de alternancia más grande de nuestra historia. Mm-hmm. 62% de alternancia, es decir, la posibilidad de que un partido político que gana una elección vuelva a ganar la elección que sigue es de apenas 4 de cada 10 probabilidades. Esto es producto precisamente de esa transición. Y como lo dices bien, Alicia, Eso no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología. Es una obra colectiva, es una construcción colectiva de las y los ciudadanos, de grupos organizados, de la prensa, de la academia, por supuesto también de los partidos políticos. Y nos correspondió a todos transitar a la democracia. Somos todos los artífices de la democracia. Todos somos responsables del sistema electoral que hoy tenemos. Y creo que todos también somos, en ese sentido, pues responsables de cuidarlo, ¿no? La democracia la hacemos todos, pero también la cuidamos todos.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Lorenzo Córdoba Gianello, el presidente del INE, presidente comisionado del INE. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Alicia, muchísimas gracias por la oportunidad y poder, pues eso, contribuir conjuntamente a la defensa de nuestro sistema democrático. Te lo aprecio muchísimo,
pues,
Alicia.
Pues aquí
gracias. Cuentas
con una voz ciudadana.
Eso es, muchas
siempre.
Gracias.
Muchas gracias.
Te lo aprecio mucho.
Hasta
gracias,
pronto.
Buenas noches.